6:38, hora menos en Canarias. Estamos a viernes y es 12 de mayo ya, fíjate. Bueno, fíjate, yo creo que casi nadie estaba pensando. De la gente que yo conozco, si yo le preguntara directamente, ¿te consideras cotilla? Posiblemente me dirían todos que no. Pero en el fondo, pues ¿a quién no le gusta un poco de cotilleo, saber un poco por aquí y por allá? ¿Quién no echa un vistazo de refilón a un programa de estos de cotilleo de la tele o a las revistas del corazón? Bueno, ¿desde cuándo, por cierto, nos gustan los chismorreos o enterarnos de la vida del vecino o del famoso? Bueno, pues parece ser que ya en la antigua Roma se llevaba mucho esto del cotilleo. Por los foros, los anfiteatros y las termas se hablaba largo y tendido sobre los amoríos de Julio César, los vestidos de Cleopatra o la última locura de Calígula o de Nerón. Bueno, ¿eran estos personajes tan malvados como los pintan las crónicas? ¿Está escrita la historia a base de cotilleos? ¿Había followers y temas virales también en la antigua Roma? Mira, ahora hablábamos con las abuelas tiktokers. A lo mejor esto resulta que también lo inventaron los romanos a su manera. Bueno, para contestar a estas preguntas está aquí con nosotros en la tarde Paco Álvarez, que es geógrafo e historiador especializado en la historia de Roma, colaborador, por cierto, del fin de semana de COPE. ¿Cómo estás, Paco?
Pues muy bien, encantado de estar contigo aquí cotilleando
un ratito
esta tarde
que
de viernes.
De vez en cuando sienta bien. Oye, ¿es verdad que las celebridades de Roma tenían eso, followers, seguidores, pero que literalmente además los seguían andando por la calle también?
Exacto, sí. ¿Sí? El follower romano seguía analógicamente, caminaba detrás de la persona a la que seguía. Quiero decir, la relación era un poco distinta, era un poco más parecida a la del padrino, de la peli del padrino con los que le van a pedir favores, ¿no? Entonces, esto era, en la República, por ejemplo, pues eran el patrón y los clientes, que era como llamaban a estos, que por la mañana temprano lo primero que hacían era ir a casa del otro y estar ahí hasta que él dijera, ala, y ahora nos vamos a mis negocios. Y se iban detrás de él.
Detrás de él, ¿no?
Sí.
Bueno, en tu nuevo libro, que es Crónica Rosa Rosae, mezclas parte de la historia de Roma con sus personajes famosos y citas de canciones actuales también. ¿Por qué les tiraba tanto a los romanos lo del escándalo, el scandalum?
Pues igual que a nosotros. Fíjate que has empezado diciendo lo de a todo el mundo nos preguntan que si somos cotillas y todos decimos no. Pero, por ejemplo, todo el mundo, la primera vez que entramos en el Pleistoceno, en una red social, la que hubiera, Facebook, no sé, lo primero que hicimos fue o no fue buscar a nuestros ex. Sí, ¿no?
Bueno, es una cosa.
Eso es cotillear.
Sí, eso es cotillear.
Y de hecho,
claramente.
Y las redes sociales se han hecho para que podamos cotillear a lo bestia. Y se nos valora más cuanto más gente se nos cotillea. O sea, cuantos más seguidores tenemos. Pero eso, efectivamente, esto desde Homero, en la Ilíada, Homero ya cita al rumor, ya cita a fama como algo que existía. El rumor se recorre las filas de los soldados, no sé qué tal. O Hesíodo, en el 2700 antes de Cristo, también nos advierte de que hay que tener cuidado con la fama. Dice, cuidado con la fama porque cuando la abrazas es ligera. Dice, pero luego es muy pesada mantenerla en brazos y muy difícil deshacerse de ella.
Ajá.
Hace 2700 años. O sea que somos unos cotillas desde siempre.
Qué bueno. Oye, normalmente los cotilleos afectan especialmente, como decimos, a los personajes más famosos de la época, como a Julio César, claro.
Amigos compatriotas, prestadme atención. Vengo aquí a inhumar a César, pero no a glorificarle. El mal que hacen los hombres le sobrevive, el bien queda frecuentemente sepultado con sus huesos. Con la venia de Bruto y los demás, puesto que Bruto es un hombre honrado, prefiero ser injusto con el muerto, conmigo mismo y con vosotros antes que con esos hombres tan honrados. Pero he aquí un pergamino con el sello de César, lo hallé en su casa, es su testamento. Cuando conozca el pueblo su testamento, aunque con vuestra venia me reservo su lectura, correrá a besar las heridas de César muerto.
Queremos conocerlo. Léelo, Marco Antonio.
Sí, queremos oír el testamento.
Bueno, este es el Julio César de Mankiewicz del 53, fíjate, con Marlon Brando haciendo de Marco Antonio.
El mejor discurso.
Sí, el mal que hacen los hombres les sobrevive, el bien queda frecuentemente sepultado con sus huesos, dice Marco Antonio sobre César. ¿Esto pasa con los personajes históricos, crees tú?
Sí, absolutamente. O sea, quiero decir, de hecho, la parte seria del libro de Crónica Rosa Rosa, si tuviera alguna parte seria que no la tiene, se basa precisamente en que nos planteemos por un momento que lo que ha sobrevivido y consideramos fuentes primarias no tienen por qué ser verdad por el hecho de ser antiguas. Es un poco como, no sé, el año pasado cuando falleció la reina Isabel de Inglaterra, la reina Isabel II, pues todavía había conspiranoicos y por ahí que decían pues que si era una reptiliana o que si era un clon o que si no sé qué. Entonces imaginemos que se alimentaba de la sangre de niños. Entonces imaginemos por un momento que dentro de 2000 años solo sobreviviera eso, lo que ha dicho ese conspiranoico. Entonces, a lo mejor, no lo sé, no tenemos ni idea, pero a lo mejor pues a Nerón no le gustaba tanto jugar con fuego o Calígula no era tan malo. ¿Por qué consideramos que Calígula es malo? Yo creo que, en principio, porque cuando vimos la película esta que hizo el italiano con Malcolm McDowell de prota, que claro, el prota, ¿quién era? El mismo que había hecho de prota de La Naranja Mecánica.
¿Pero tú crees que además eso malo que nos llega también es mucho por el cotilleo?
Por supuesto. Ah. Es que es lo que nos gusta.
Al final, el cotilleo queda.
Claro, es que, claro,
queda
el
ahí,
cotilleo
históricamente queda.
Para siempre.
Qué bárbaro.
Es más, incluso en gente viva. O sea, quiero decir, yo siempre digo que ahora, por ejemplo, cuando si has sido famoso por primera vez por hacer algo malo, yo que sé, pues no sé qué, Manolita, que se enrolló con su jardinero, ahora nos presenta la cura del cáncer. Bueno, ¿y por qué me dices lo anterior? O sea, que decir, ahora siempre todos llevamos una mochila.
Sí, sí, pero claro, visto así también hacia el tema, o sea, hacia el tema de los romanos, en tu caso, con este libro, pues claro, da mucho más que pensar. Bueno, estábamos hablando de Julio César, que debió ser pues lo más, y el que más follower, sin duda, pero ¿qué me decís, hombre, de otro de los personajes más famoso, conocido y criticado de la época, Cleopatra?
Eres muy joven para ser una diosa.
Mi madre es la diosa Isis.
Cleopatra.
Es que se ha escrito tanto y se han hecho tantas pelis de Cleopatra que a saber, ¿eh?, cómo se vería en su tiempo realmente, ¿verdad?, Cleopatra, si la amaban, si no, si la criticaban, si no, si sus vestidos pues yo qué sé, se comentaban, si no, sus amoríos.
Es que de Cleopatra prácticamente no sabemos nada. Nada cierto. O sea, dice, ¿cuánto
o sea, que
de
todo
Cleopatra?
Lo que sabemos de Cleopatra es por los cotilleos, ¿me estás
¿sí?
diciendo?
Sí.
¿Por la rumorología?
Sí, por la propaganda de Augusto. O sea, quiero decir, Augusto quería declararle la guerra a Marco Antonio, al mismo que habló antes en voz de Marlon Brando, pero unos años después. Y claro, Marco Antonio estaba liado con Cleopatra, entonces, que era una mujer, y además una mujer extranjera. Entonces, ¿cómo hacer caer a Marco Antonio? Pues diciéndole, está dominado por esta señora, que es una bruja, que es insaciable, que bebe perlas disueltas en vinagre, que se baña en leche de burra, que se presentó ante César dentro de una alfombra. Hombre, todo eso son tonterías.
Pero en realidad es lo que sabemos todos ahí, de Cleopatra. Claro, es tremendo.
Es así, todo. Además es que, por ejemplo, luego todavía en Boccaccio, en el siglo XIII, creo que es XIV, escribe De Mulieribus Illustribus, sobre las mujeres ilustres, y escribe sobre Cleopatra, que era tan insaciable que se prostituía cambiando la vida de su amante por una noche con ella. O sea, ¿cómo? ¿Y eso por qué lo dice Boccaccio? Pues porque lo habrá oído ¿dónde? O sea, si escribe mil y pico años después de que Cleopatra, y eso no lo dice nadie anterior. Es como, cuanto más gordo lo digamos, el cotilleo, más se va a reproducir. Shakespeare igual, y evidentemente el Marco Antonio y Cleopatra de Shakespeare es en el que luego se basa Hollywood, y cuando nos dicen, aunque ahora en Netflix, Cleopatra es negra, si te dicen Cleopatra, todos pensamos o en la de Asterix, O en Liz Taylor.
Sin duda, es verdad. Bueno, y así, pues como bien dices, con Calígula, con Nerón, en fin, con Claudio. Bueno, es la crónica Rosa Rosae, escándalos en la Roma clásica, de Paco Álvarez, porque la rumorología y el criticar es de toda la vida, histórico, y desde luego los romanos eran, por lo que vemos, unos maestros. Es súper divertido el libro, Paco. Enhorabuena, gracias.
Muchas gracias.